Gracias por escuchar.
Juzga MEP, todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a describir los principales rasgos de la organización social, política, económica y cosmovisión de los pueblos originarios que habitaron el territorio que hoy es Costa Rica.
Este contenido corresponde a la asignatura de estudios sociales del nivel de séptimo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Segundo capítulo, Chorotega. Todos al potro. San José, Costa Rica, 4 de la mañana.
¡Vamos, chicos! ¡Apúrense! Quiero ir antes de que haya mucho tráfico.
Pero, Awe, aún no nos dice a dónde vamos.
Ya les dije que es sorpresa. Vamos, súbanse al potro. Ya hasta Capitán está listo en el asiento de atrás.
Yo voy adelante.
¡No! ¡Yo voy adelante!
No, yo quiero ir adelante.
¡Ya, ya, ya! ¡Ay, cómo pelean ustedes dos! Julián, usted va para atrás con Capitán y se pone el cinturón. A ver, deme el bolso y súbase.
¿Ya nos va a decir a dónde vamos? ¿Por qué nos hizo empacar ropa y todo?
Está bien, les voy a decir. Qué insistente que es. Anoche decidí que sí los voy a llevar de aventuras.
¡Wow! ¿En serio?
¿En serio?
¡Qué chiva!
¡Wow! ¿Y mami sabe a dónde vamos de aventura?
Pues ella lo sugirió desde el principio. Solamente quería darles la sorpresa. Así que hoy van a conocer el territorio de los Chorotegas.
¡Eso! ¡Woo!
Según dice aquí, la ubicación geográfica de los Chorotegas está en Guanacaste. ¿Está muy lejos eso, abuelo?
Un poco, pero no mucho. En poco más de 4 horas estaremos ahí. Pero primero, esto no es solamente una aventura. También es nuestra primera expedición juntos. Yo solía hacer pequeñas expediciones como esta con su mamá, su abuela y su tía. Imagínense, yo en el bosque solo con ellas tres. No sé cómo sobreviví a esa época de mi vida. Pero bueno, volvamos a la expedición. Hay roles que tenemos que cumplir para que nuestra expedición sea todo un éxito. Estos roles se tienen que respetar y se deben tomar muy en serio. ¿Comprendido?
Sí, señor.
Bueno, yo voy a ser el director de la expedición. Me tienen que hacer caso en todo momento y sin cuestionar. Puede haber momentos en que parezca una tontería lo que les voy a pedir, pero siempre habrá razones de por qué les pido las cosas. ¿Comprendido?
Sí, sí, señor.
Muy bien. Ahora, Julián, en la parte de atrás hay un bolso verde. Páselo para adelante y se vuelve a poner el cinturón.
Listo, abuelo.
Ok. Abra el bolso y saque una botella que está ahí. No la abra dentro del carro y tampoco la agite.
Abuelo, pero esto solo es una botella con piedras. Pero qué chiva la tapa, es muy brillante. Uy, y la botella cambia de color si la muevo.
Sí, es muy bonita y es muy... ¡Julián! ¡No abra esa botella! ¡Tápela rápido! ¡Ay, qué chiquito, por Dios! Pero, ¿qué fue lo primero que le dije?
Perdón, abuelo. Es que me gustó mucho y no pude contenerme para abrirla.
Esa botella es mágica. Bueno, en realidad las piedras que tiene son mágicas. La botella solamente me gustó mucho y decidí meter las piedras ahí. Cuando lleguemos les explico cómo se usa. Tenga paciencia. Su rol, Julián, es el de encargado del campamento y de las provisiones. Ahora, saque una libreta negra que está ahí.
¿Esta, abuelo?
Sí, esa misma. Désela a Ana.
¡Qué linda, abuelo! ¿Y es una libreta mágica?
No, es una simple libreta negra.
Ah.
Lo siento, Ana. No será una libreta mágica, pero es una libreta muy importante, así como el rol que usted va a desempeñar. Usted va a estar a cargo del diario de la expedición.
¿Y eso para qué sirve, abuelito?
Ah, un diario de expedición es importantísimo. Así es como vamos a registrar nuestros descubrimientos y todo lo que va sucediendo durante el viaje. Es una práctica que todo explorador debe realizar. Bueno, chicos, antes de seguir con nuestra aventura, pasemos a desayunar a una sudita que está aquí cerca.
Uy, sí, abuelo, porque ya me suena la panza del hambre. Usted nos hizo salir a la carrera y ni una galleta me comí.
Ya, vamos a desayunar, tranquilo.
Abue, ¿puedo comenzar a escribir en el diario?
Claro, mijita.
Día de expedición número 1. Nuestro viaje comienza en una sodita, a la orilla de la carretera. En el parqueo, mi abuelito Tulio le mostró a Julián cómo utilizar la botella que le dio. Al parecer, solo hay que agitarla con fuerza y comienza a brotar agua limpia de ella, sin que ésta se acabe. Agua se puso bravo en el carro porque no quería que Julián hiciera un reguero en su queridísimo potro. El lugar es muy bonito y nos dejaron entrar con Capitán. Una vez sentados, Agua llamó a mami para saludarla y contarle que iniciamos nuestra aventura. Le explicamos todos los detalles de nuestra aventura y le pareció muy bonito. Hasta me contó que ella y tía Dani se peleaban por ver quién escribía el diario. Nos pidió tener mucho cuidado y dijo que llamaría para ver cómo estábamos. Abue dice que se preocupa mucho, pero que él entiende, porque abuelita era igual. Además, a Capitán se le asignó el rol de protector del grupo, así que creo que estaremos bien. Aunque mami fue un poco sarcástica cuando le dijimos eso. Mientras desayunamos, Abue nos contó sobre la ubicación geográfica y la extensión del territorio de los Chorotegas. Nos dijo que vamos para el territorio indígena llamado Matambú, en el cantón de Ojancha, Guanacaste, creado el 2 de junio de 1980. Tiene 1.620 hectáreas de extensión y aproximadamente 300 viviendas. En el territorio Chorotega hay dos poblados principales, Matambú y Matambuguito.
Bueno, chicos, todo listo. ¡Vamos! ¡Todos al potro!
Abuelo, ¿puedo ir adelante? Ya le tocó a Ana, ahora voy yo.
Por mí está bien. ¿Usted está de acuerdo, Ana?
Ah, sí. No importa. Yo me voy con Capitán. Primero llegamos al pueblo de Matambú. Mi abue saludó a un par de personas y luego seguimos nuestro viaje un poco más alejados del pueblo. Llegamos donde un viejo amigo de mi abue, se llama Guillermo, un señor muy amable con una familia numerosa. Dice mi abue que don Guillermo es mayor que él, pero luce mucho más joven. Obviamente, Julián hizo notar ese detalle, a lo que el señor respondió con una gran sonrisa, diciendo que todo se debe a la dieta de su pueblo y al mantener una vida en balance con la naturaleza. Nos mostró sus espacios para cultivar alimentos. Tenía sembrado yuca y maíz, tal y como nos dijo Agua ayer. También siembra arroz, frijoles, ñampí, camote y árboles frutales. Don Guillermo tiene una huerta muy variada y nos dio algunos productos para nuestro campamento de esta noche. También nos mostró sus gallinas, cerditos, vaquitas y caballos. Además, nos contó de los monos congos, loros y pájaros carpinteros, entre muchos otros que hay en las montañas. Pero cada vez cuesta más verlos por la deforestación. Al parecer, toda esta fauna está en peligro de extinción. Capitán, también tiene viejos amigos acá. Hay un montón de perros y nunca lo había visto correr tanto. Al parecer, vamos a dejar al potro acá donde don Guillermo y nos vamos a ir a caballo hasta bien adentro en la montaña. Abue dice que vamos a estar bien, pero francamente estoy un poco asustada. Va a ser mi primera noche en el bosque y también la de Julián.
Don Guillermo parece una persona que sabe mucho.
Por eso es amigo de Abue.
Llevan horas hablando y se supone que vamos a acampar en la montaña. ¿A qué hora nos vamos a ir?
¡Qué bien que monta caballo, Ana! ¡La felicito!
Gracias, Abue. No es mi primera vez. En varios paseos a la playa he montado con mami. Y tampoco es la primera vez que llevo a Julián, porque le da miedo montar a caballo.
No me da miedo, solo no me gusta.
Así vamos bien. Usted lleva a su hermano y yo llevo todo el equipo de campamento. ¿Ven cómo va cambiando el bosque? ¿Cómo pasamos de estos árboles pequeños a un bosque de árboles más grandes?
¿Cómo se llaman esos árboles grandotes?
Esos son guanacastes y aquel se llama roble de sabana. Esos, el pochote, el cedro y el espabel, son los árboles maderables de la zona. Pero también hay árboles frutales como mango, limón, naranja, marañón, coyol, anona, entre otros. Durante el verano tienen una apariencia seca y floraciones de algunas especies. Pero en invierno los campos se revisten de hermosos y brillantes tonos verdes y flores por todas partes. Bueno, hasta aquí llega el camino. Ahora vamos a seguir a pie, pero ya estamos cerca.
Llegamos a un pequeño claro en el bosque, a la orilla de un pequeño río. Un lugar hermoso, con un aire tan puro y limpio como nunca había sentido. Más allá del claro hay una especie de altar, como del tamaño de Julián, y está formado con muchas piedras del tamaño de mi puño. También hay una especie de plataforma circular, hecha de la misma forma, con muchas piedras pequeñas y un hueco en el centro, donde Abue nos pidió que hiciéramos un fuego. Obviamente, no pudimos encender el fuego y Abue tuvo que hacerlo él mismo, pero creo que aprendimos viéndolo y tal vez la próxima vez lo logremos. Junto al fuego, Abue nos contó sobre el origen de los chorotegas. Abue, ¿y mami conoce este lugar?
Sí, claro. Y a su abuela le encantaba venir aquí. Era uno de sus lugares favoritos, en especial porque no había que caminar mucho. Muy pocas personas saben de este lugarcito escondido. Nosotros veníamos aún antes de que su mamá y su tía nacieran. Ellas vinieron con nosotros varias veces y se sentaban justo ahí, donde está sentado usted. Y yo les contaba sobre los chorotegas.
Abuelo, ¿qué quiere decir Matambú?
Matambú es un nombre y hay varias versiones del origen. En realidad nadie sabe exactamente, porque ha sido una tradición oral que no se puede ni validar ni invalidar. Yo conozco dos versiones. Una, donde se dice que hubo un líder llamado Matambú que vino acá, construyó su aldea y le puso su nombre. Matambuguito, que dice que era el nombre del hijo de Matambú y que nombró su aldea como a sí mismo. La otra versión que conozco es que el nombre proviene de una planta que se llama Matamba, la cual es una planta presente a la orilla de las quebradas y se usa para amarrar las hojas de las casas tradicionales. Las otras versiones son basadas en palabras del idioma mangue, pero esas otras versiones yo no las conozco. Pero eso se puede investigar en internet.
Sí, acá estoy buscando en mi celular información acerca de Matambú.
Me parece muy bien que le saque provecho a la tecnología con ese aparato que tiene. Es muy útil. Pero hay que tener cuidado, porque no todo lo que sale en internet es cierto. Por eso hay que utilizar el pensamiento crítico y verificar la información.
En el cole me han dicho que siempre se debe analizar y cuestionar las cosas.
Exactamente, Anita. Por ahí va la idea. Por eso es que su abue es un viejo desconfiado.
Acá dice que Matambú está compuesta por un sistema montañoso, donde se ubica la fila Matambú, el Cerro Barillal, Cerro Los Alemanes, Cerro El Cocón, Cerro Los Guillermo Pérez, Cerro Amaral y la planicie de los Hondores.
Eso es correcto. A ver, ¿qué más dice ahí?
El territorio de Matambú se caracteriza por tener pequeños ríos y quebradas caudalosas durante la época de lluvia y casi ausentes durante la época seca.
Correcto, y todas esas quebradas son parte del río Morote, que es un afluente del río Tempisque. Aún las familias chorotegas usan los ríos para que los caballos y vacas tomen agua. Todavía algunas familias lo usan como fuente de agua para la casa y también van a lavar la ropa al río. A ver, ¿qué más dice?
Ay, abuelo, si usted ya sabe todo eso, ¿para qué pregunta?
Porque quiero saber qué dice lo que buscó Ana. Al rato dice algo que yo no sepa, no sé.
Pues yo prefiero que me diga usted todo eso a estar escuchando a Ana leyendo.
Bueno, pues es mi turno entonces. Ancestralmente, los chorotegas fueron politeístas y tenían varios seres creadores, entre ellos Tipotani, Nembitía y Nenguitamali.
Abuelo, suena como un documental del siglo pasado. Mejor que Ana siga leyendo.
Ay, yo creía que me había salido tan bonito.
No le haga caso, abue. A mí sí me gustó tu documental, viejo.
Bueno, mijita, siga usted leyendo. ¿Qué más dice ese celular?
Dice, el territorio indígena de Matambú forma parte del corredor biológico del gran área de conservación de la península de Nicoya.
¡Ay, Ana! Ya pare de leer, que me estoy aburriendo.
Páseme el bolso de los artefactos para que vea algo diferente.
¿El bolso que trae a mi botella?
¿Su botella? Yo no se la he regalado.
¿Aún?
Usted cree que sus videojuegos son lo máximo, ¿verdad? Pero a mí me gustan más mis artefactos. Miren, esta es mi máquina del tiempo.
Máquina del tiempo. Esto parece un tazón de madera. Eso sí, está grandote. Parece la mitad de una sandía.
Esto es una jícara muy grande. Es un tipo de fruta que se obtiene de un árbol. Se pone a secar, se abre y se utiliza para mil cosas diferentes. Ahora, échele un poco de agua de mi botella y va a ver lo que esta jícara puede hacer. Ahí está bueno. Ahora le ponemos estas sales. Ahora miren fijamente.
¡Uy, abuelo, qué chiva! Se ve muy clara la imagen en la jícara. ¿Eso es aquí donde estamos?
Sí, pero en el pasado.
Así es como los chorotegas cultivaban la tierra.
Abuelo, ¿por qué si sembraban tanto se ve ese terreno sin nada? No tiene ni una matita.
Precisamente esa es una técnica de cultivo de quemado, donde se chapea el terreno, se quema y a los 8 días se siembra. Pero eso maltrata mucho la tierra y hay que esperar unos 5 años antes de poder volver a usarla.
Como quien dice, se deja descansar a la tierra.
Así es, Julián. Otra técnica de cultivo es la de rotación. Consiste en cambiar lo que se va sembrando, alternando con granos de diferentes especies. Por ejemplo, después de sembrar maíz, siembro frijoles y así se protege el suelo. Se recupera y las cosechas son mucho mejores.
¡Ah, güey! ¿Y para qué es ese palo que llevan ahí?
Esa es una técnica de cultivo que se llama especue y es para sembrar más rápido. Consiste en tomar una rama larga y delgada para ir haciendo huecos. Se echa una semilla y se tapa con el pie y así uno va ligerito y no se cansa.
¡Guau! ¡Abuelo! Definitivamente se las saben todas. Los habitantes de nuestros pueblos indígenas son muy sabios. Al caer la noche, Awe nos contó más sobre las antiguas creencias de los chorotegas, sus seres creadores y el gran respeto por la naturaleza, además de cómo ésta provee para todos sus habitantes. También nos narró sobre la conquista y cómo, con el pasar de los siglos, perdieron su lengua materna y se fueron diluyendo sus costumbres, tradiciones y creencias. Julián se fue a dormir temprano, pero Awe me contó más sobre los chorotegas, cómo seleccionaban y almacenaban sus semillas y granos. Del maíz se eligen las mazorcas con mayor tamaño y de diferente especie y color. Para los frijoles se revisa que no estén picados y que sean de buen tamaño. De las calabazas como el pipián, ayote y pepino, se eligen las semillas de mejor tamaño. La semilla de tubérculos como el chamol o el ñampí, tiquisque y ñame se recolectan en el verano. Asimismo, me contó sobre grandes líderes. A Julián le hubiera encantado esas historias, pero de seguro Awe se las contará algún día. También me mostró en su jícara del tiempo cómo ha cambiado el bosque. Se veía cómo la deforestación le dio paso al ganado y tristemente el bosque se redujo.
Mira esto, Ana. Esto es lo que ha venido pasando desde hace mucho tiempo y desgraciadamente no solo en Costa Rica.
¡Uy, Awe! ¡Cuánta destrucción!
Yo quiero que Julián y usted luchen por defender la naturaleza en nuestro país para que puedan dejarle algo a sus hijos y nietos en el futuro. Yo ya estoy viejo y no me quedan muchos años. Bueno, todavía estoy pochotón. Como decía tu abuela, decía que ustedes tienen una vida por delante y deben cuidar estas bellas tierras como lo han hecho desde siempre nuestros amigos indígenas.
¡Claro! En el tiempo que llevamos acá, yo he aprendido muchísimo sobre nuestra cultura, la naturaleza y todo lo que ella encierra. Además, pienso entrar a la universidad y prepararme mucho para conocer, así como usted, Awe.
He aprendido mucho con la gente que vive acá, como mi amigo Guillermo. Y yo sé que ustedes dos son personas de bien, por eso los traje a esta gran aventura. Por cierto, ya vamos a descansar. Guarde la jícara, porque se hace tarde y mañana nos espera una travesía por el bosque. Además, van a necesitar mucha energía. Bueno, principalmente Capitán y yo. Ustedes ya tienen muchas, sobre todo Julián, con todo lo que come.
¡Ay, abuelo! Siempre con sus bromas.
Buenas noches, Anita.
Buenas noches, Awe. Que descanse, Capitán.
¡Qué
¡Qué interesante y qué montón de información por aprender de nuestros territorios indígenas!
Y todo lo que hemos escuchado hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas como, por ejemplo,
el área de ciencias, donde se puede trabajar con los estudiantes diversos temas como desarrollo sostenible y ecología.
La aproximación de la temática a través de leyendas o historias indígenas también puede ser una opción para la asignatura de español en los diferentes niveles de la educación general básica.
Desde la asignatura de educación cívica, se puede trabajar todo lo relacionado a la diversidad cultural. Y en la espiritualidad de los diferentes grupos indígenas puede ser abordada desde la asignatura de educación religiosa, mediante la adaptación de aquellos contenidos que se pueda vincular en los diferentes niveles.
Esperamos que se haya divertido mucho. Hasta la próxima.